La bolsa y la vida. Con Paco Álvarez.
Esta mañana Andrea me decía: papá, esta semana se ha hablado mucho de la electricidad y has recibido muchos correos que te preguntan cosas sobre el precio de la electricidad. ¿Qué pasa con la electricidad? Y él me decía: lo único que sé es que desde hace muchos años tú me dices, apaga la luz. Y entonces, claro, le he explicado que se lo decía porque las luces, la luz, la electricidad, cuando están encendidas, pues consumen energía y además cuesta caro. Y él me preguntaba, ¿pero qué pasa? ¿Que lo que ya cuesta caro va a costar todavía más caro? Pues bien, lo que pasa con el tema de la electricidad es lo que pasa con muchas otras cosas de las que hemos hablado en estas grabaciones con respecto al modelo económico en el que vivimos. Modelo en el que las personas no cuentan. Lo que es importante es que unas cuantas empresas ganen mucho dinero, aunque tengan que arruinar a otras. Quiero decir, a otras personas. Y todo eso con el beneplácito de los gobiernos de turno, que han privatizado y siguen privatizando todo lo que sea necesario para que algunos se enriquezcan mientras dichos gobiernos machacan con impuestos y con recortes a los que menos tienen. El mercado de la electricidad es, además, un mercado financiero, aunque no lo parezca, y un excelente ejemplo de cómo grandes empresas y grandes entidades financieras, con la complicidad de políticos que están vendidos al modelo liberal capitalista, nos están llevando a la Edad Media, donde los señores feudales hacían lo que querían con sus vasallos. Esta referencia a la Edad Media puede parecer exagerada, pero si lo miramos de cerca, quizá no lo sea. Y bueno, lo más importante es hablar de la actualidad. Y entonces voy a intentar explicar cómo funciona el chanchullo de la electricidad, describiendo los aspectos que me parecen más relevantes. Lo primero que hay que saber es que los actores del mercado eléctrico son 6. Hay quienes piensan que solamente se trata de una factura que recibimos de alguien que nos da la electricidad y entonces nosotros la pagamos. Es como si hubiese 2 actores. No, hay 6. Las empresas que producen la electricidad, la empresa que transporta la electricidad, las empresas que distribuyen la electricidad, los bancos, y veremos qué papel tienen, el gobierno y, claro, los consumidores, los que pagamos. En fin, menos los consumidores, todos los demás cobran. Y uno puede hacer una cara diciendo, pero ¿cómo es esto tan complejo, no? Bueno, pues podemos comparar esto con el mercado de patatas, aunque a alguno le pueda sorprender, porque en cualquier mercado existen actores y resulta que en el mercado de las patatas pues están o existen los mismos actores. Los agricultores, los transportistas, los distribuidores, es decir, las tiendas que venden las patatas, el gobierno que pone impuestos en la compraventa de patatas, los bancos, que están siempre en cualquier mercado, y los que compramos patatas. Hombre, dicho esto, hay matices. En el mercado eléctrico, las empresas que generan electricidad y la distribuyen a los hogares son prácticamente las mismas. Y esto hay que saberlo. Es decir, quien genera la electricidad y luego al final del ciclo nos la venden, pues son las mismas empresas. El vicepresidente de la Unión Europea, el señor Almunia, ha dicho que estas empresas representan un oligopolio. Es decir, que se ponen de acuerdo entre ellas para fijar las reglas del juego, particularmente en los precios. Lo que hay que saber también es que los principales accionistas de estas empresas son bancos y fondos de inversión. Hay que recordar lo que acabo de decir. Los accionistas de estas empresas son los bancos y los fondos de inversión. Bien, el transporte de la electricidad lo hace una empresa que se llama Red Eléctrica Española. Esta empresa es la que se ocupa de los postes, de los cables, de las torres que vemos por toda España y que permiten hacer llegar la electricidad pues a todos los lados. Se trata de una empresa que era pública al 100%, pero que fue privatizada. Cotiza en bolsa, aunque el Estado español sigue teniendo una participación accionarial de referencia, es del 20%, según lo que indica la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sabiendo que el resto de los accionistas de referencia son fondos de inversión particularmente ingleses. Como podemos ver, en el transporte de la electricidad vuelven a aparecer componentes del sistema financiero. Hasta aquí hemos hablado de 3 actores sobre 6 de este mercado eléctrico, aunque ya hemos hecho referencia a los bancos y entidades financieras sobre los que daremos más detalles. En fin, nos falta el gobierno y los consumidores de la electricidad. Yo creo que lo más importante que se puede decir del gobierno, de cualquier gobierno, sea del color que sea, es que se lleva en impuestos más del 50% de lo que vemos en la factura de la electricidad que pagan los hogares o que pagan las empresas. Repito, más del 50%. Finalmente, el sexto es el que paga todo, ¿no? Es el consumidor final, que es un hogar o que es una empresa, y que asiste como espectador paganini a lo que deciden los demás y que aguanta además las subidas repetitivas de la factura de la luz. En fin, hay que entender perfectamente que normalmente el precio de la electricidad es algo extremadamente no complejo, sino que está acordado entre estos actores, menos evidentemente los que pagamos, para determinar de qué forma este contexto de pago de electricidad se determina. El follón al que se ha hecho referencia últimamente hace que nadie entienda lo que pasa. Y si nadie lo entiende, es porque tanto a las empresas que ganan dinero con este follón como al gobierno que recauda dinero con el follón vía los impuestos y a las entidades financieras que se hinchan de ganar dinero con este follón, no les interesa que los que pagan la electricidad lo entiendan. Como ejemplos concretos tenemos el recibo de la luz y el tema de la subasta de la que tanto se ha hablado esta semana. ¿Quién entiende en España el recibo de la luz? Prácticamente nadie. ¿Y el de la subasta del precio de la electricidad que tiene lugar cada 3 meses? En esta ocasión, puedo afirmar, nadie. ¿Y por qué no lo entiende nadie? Se nos ha explicado lo más sencillamente posible para todos aquellos que pagamos lo podamos entender. Bueno, pues vamos a intentar explicar esto de la subasta. Aparentemente, en esta subasta únicamente intervienen los que generan la electricidad y los que la compran para poderla vender después. Bueno, pues eso es lo que ocurre en cualquier mercado dirigido por el famoso binomio oferta-demanda. Este binomio que nos han enseñado, bueno, que aplica constantemente el modelo liberal capitalista. Pues bien, eso no es totalmente así. En las subastas del mercado de la electricidad intervienen las entidades financieras, los bancos, y de esto se habla poco o no se habla nada. Y pido a los seguidores de estas grabaciones que tecleen la palabra, o bueno, el acrónimo OMIP, O-M-I-P, en cualquier buscador de internet, y podrán constatar que existen contratos de futuros sobre el precio de la electricidad española y portuguesa. Bien, estos contratos de futuro, muchas personas no lo entienden, pero finalmente es bastante simple. Son apuestas sobre el futuro precio de la electricidad en España y en Portugal, al mismo tiempo que los que venden la electricidad se aseguran un precio de venta. Lo que pasa es que muchos de los que intervienen en los mercados de futuros les importa un pepino la electricidad, o el trigo, o la soja, o el petróleo, y todo lo que se negocia en estos mercados de futuros. Y voy a dar un ejemplo para que lo entendamos. Yo no tengo nada que ver con la electricidad, pero en el OMIP, el mercado de futuros de electricidad de España y Portugal, puedo comprar kilovatios a un precio que otra persona, digamos, y yo pactamos. El precio lo pactamos hoy, pero yo pagaré dentro de 3 meses. Unos días después, en el OMIP, yo puedo firmar otro contrato con otra persona que me va a pagar más caro los kilovatios dentro de 3 meses. Y lo que busco es ganar dinero, es decir, que los kilovatios me importan poco. ¿Qué tiene que ver todo esto con el precio que los hogares españoles van a pagar por el kilovatio? Pues tiene que ver con el hecho de que los hogares españoles pagarán el precio en función de las transacciones que se realizan en el mercado de futuros llamado OMIP, a pesar de que nos digan de que existen subastas trimestrales en las cuales unos ofrecen, otros dicen que va a haber un consumo, y es en función de eso, en función de esto, en lo que se determina el precio del kilovatio. Y eso no es verdad. El mercado de futuros y las entidades financieras intervienen, y muy mucho, en la determinación de ese precio. Y podemos hablar de entidades con nombres y apellidos: Deutsche Bank, JP Morgan y otras entidades parecidas, que son las que también han intervenido en lo que hablamos la semana pasada sobre la manipulación del Euribor. ¡Qué coincidencia! Pero ¿quién explica a los españoles todos los ingredientes que intervienen en el precio de la electricidad? Y si no se lo explican, ¿por qué no se lo explican? Y dejo la pregunta en el aire. En fin, esto puede parecer un lío, pero no lo es. Es, como dicen muchas personas, es algo raro, pero raro es un adjetivo liviano. Algunos lo han calificado de tongo, pero no nos debe extrañar, porque en función de lo que he descrito, debemos considerar que esto se parece muy mucho a un tongo. Lo que pasa es que el tongo dura desde hace décadas, y ahora el gobierno reacciona porque el tongo ha llegado a límites que pueden tener impactos muy negativos para las próximas elecciones. No se puede explicar de otra forma que el gobierno haya decidido que por el momento esta última subasta hay que dejarla de lado y ver lo que pasa. Pero claro, las dichas subastas existen desde hace mucho tiempo y siempre se han realizado con las mismas reglas. Luego, si dichas reglas no son correctas, habría que rectificar el precio de la electricidad que se determinó en años anteriores. Eso no va a ocurrir. Mirad, no soy propietario de la verdad, pero creo que lo que va a ocurrir es lo siguiente, y espero equivocarme. En la subasta donde se determinó que el precio de la electricidad se iba a incrementar del 11% a partir del 1 de enero y que ha sido, como sabemos, en principio cancelada, puesta de lado, pues bien, el gobierno va a decir dentro de poco que el incremento no va a ser del 11%, que fue el porcentaje que se determinó en dicha subasta, pero que va a ser del 3, del 4, del 5%. Y esto se presentará como todo un éxito para el gobierno, que seguirá admitiendo que hay que subir el precio de la luz mientras que miles de familias no pueden pagarla. Aún más, en varios países europeos está prohibido que las empresas eléctricas o del gas puedan cortar durante el invierno el suministro a familias que no pueden pagar. Pues bien, el partido que apoya a nuestro gobierno ha rechazado que esta medida se pueda aplicar en España. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Por no decir otra cosa. Buenas noches y buena suerte.